Bien, pues en esta tarde, pues tengo el privilegio de poder traer la palabra de Dios a todos ustedes. Cuando antes, cuando estaba más chico, escuchaba a las personas que decían que se paraban enfrente a dar la enseñanza y siempre decían: ah, es un privilegio para mí venir a dar la enseñanza de la palabra de Dios. Y siempre decía: bueno, pues a lo mejor. Como que es el clásico saludo cada vez que alguien se para aquí enfrente, pero la verdad es que sí es un privilegio, y no nomás es un privilegio, es una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Pero también es muy enriquecedora para el que predica, porque aprendes muchísimo también, ¿no? Y bueno, en esta tarde, tanto los niños, todos los niños se van a quedar aquí. Muy bien. Pues vamos a orar. Mi Dios, te doy gracias porque en esta tarde tu palabra, Señor, sabemos que puede transformar nuestros corazones, que puede penetrar nuestras vidas hasta lo más profundo, Señor. Te pedimos que tu palabra nos purifique, tu palabra nos abra el entendimiento, tu palabra nos consuele, nos anime, nos exhorte. Ayúdanos, Padre, a entenderla, tanto a niños como a los más grandes. Ayúdame, Señor, a poderlo hacer para que sea solamente tú glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde he titulado esta enseñanza: No lloren por mí. Va a ser una enseñanza aparte, no tiene nada que ver con el estudio que hemos llevado de Primera de Corintios. Y tiene mucho que ver con estas fechas, ¿no? Pascua, resurrección, muchas veces en la tele, ¿no? Todo tiene que ver con Jesucristo y todo, vacaciones, etcétera. Y hay una enseñanza que a mí la verdad me marcó muchísimo, que he estado leyendo y que decidí compartírselas en esta tarde. Y es algo que generalmente no escuchamos acerca de Jesús, porque tiene que ver exactamente con un pasaje en la palabra de Dios, que es el que vamos a leer y vamos a estudiar hoy. Y es un pasaje que tiene que ver momentos antes de que Él llegue a la cruz. Así que acompáñeme. Vamos a estudiar Lucas 23. Lucas 23, versículo 26 al 32. Dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Esta porción de las Escrituras está situada precisamente antes de que Jesús iba a camino a ser crucificado. Hace unos días, ¿no? Creo que todos aquí sabemos, o por lo menos la mayoría hemos escuchado, la noticia de un ataque, ¿no?, de armas, con armas químicas, que había matado a decenas de personas en Siria. Es una noticia que, pues, le está dando la vuelta al mundo, y le dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos en ese momento. Los medios no dejaban de comentar al respecto, la incertidumbre, las dudas, las conspiraciones, las sospechas. Ha sido el pan diario de las noticias. La cifra oficial de muertos, hasta por lo menos hasta este momento, según un periódico, es de 86 personas y cientos de heridos. Pero la opinión pública y su manifestación de rechazo y condena ante tales acciones criminales no se dejó esperar. Personas como tú y yo han manifestado su voz en redes sociales, en internet. Pero por si fuera poco todo esto, la indignación subió aún más cuando comenzó a circular un video de las víctimas de este ataque químico. Personas en el video se miraban, personas de avanzada edad, jóvenes, y lo más así impactante, niños de yo creo que no más de 5 años. Algunas de estas imágenes en este video mostraban a niños recibiendo primeros auxilios, con sus rostros pálidos, un líquido blanco saliendo de sus bocas, una crudeza terrible, ¿sí? Cuando yo vi estas imágenes, a mí la verdad sí me dolió muchísimo. Y ver las escenas post explosión, la verdad es que era muy impactante, ¿no? La verdad sí me dieron muchas ganas de llorar. Mucha gente que vio estas escenas pues estaba manifestando su coraje, su hartazgo del terrorismo. Personas implorando a Dios por misericordia y para que estos terroristas, ¿no?, sean erradicados del planeta, etcétera, etcétera. Y así como a nosotros nos puede afectar el dolor de estas personas, y tal vez horas después simplemente pues, sigamos con nuestra vida diaria, ¿no?, y luego volvamos a ver otra cosa, otra noticia que nos impacta, pero al rato regresamos otra vez a como estábamos antes. Y así también hay personas que en estas fechas son simpatizantes por los sufrimientos físicos de Cristo, la vía dolorosa, como a veces le llaman. Hay quienes les entra el sentimiento de lástima y compasión por ese Cristo sufrido, abandonado por sus seguidores. Hay quienes se quebrantan al recordar en este momento el dolor de Jesús y hasta, y bueno, obviamente lloran y se sienten y se duelen, ¿sí? El sentir esta compasión por sus sufrimientos generalmente dura pues unos momentos, ¿sí? Y al siguiente día generalmente se olvida. Ahora, no es que esté mal, ¿sí?, que sientas a lo mejor cierto dolor. El punto es que todo esto es una especie de emocionalismo, y este emocionalismo opaca totalmente la verdad, lo que está verdaderamente pasando con Jesús, porque se convierte en un distractor muy, muy común y que rara vez podemos poner atención a lo que Jesús mismo dijo, lo que leímos hace rato: no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. Por lo que es mi oración para que en esta tarde atendamos el llamado claro de Cristo a examinar nuestras propias vidas, dejar de ser meros espectadores y simples simpatizantes de Jesucristo, y verdaderamente venir a Él en humildad y arrepentimiento para hallar salvación. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, aquí tenemos a Jesús en sus últimos momentos antes de morir en la cruz. Es en este momento donde Jesús da una breve y profunda reprensión mientras cargaba su cruz. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, si leemos los primeros dos versículos, o sea, lo que es el 26 y el 27, tenemos un contexto, creo yo, claro de lo que estaba pasando. Pero si ponemos un poquito más atención a lo que pasó antes de este momento, hay que recordar que días antes Jesús había llegado o había entrado a Jerusalén preparándose para su crucifixión. Jesús y sus discípulos iban por lo regular a las afueras de la ciudad, a un lugar que estaba ahí cerca para descansar, alejados de la gente, alejados de los enemigos de Jesús. Este lugar era llamado Getsemaní. Pero justamente un día antes de lo que se relata en los versículos 26 y 27, llegan a este lugar, al Getsemaní. Jesús se separa de sus discípulos para orar. Ahí Jesús, en angustia, ora con inimaginable devoción y obediencia al Padre para hacer su voluntad, la cual consistía, como todos sabemos, en ir a la cruz. Ser quien llevara sobre sí la ira de Dios, el pecado, mientras que Jesús debía mostrar total obediencia a la voluntad del Padre. No es que Jesús tuviera miedo de morir, sino que Jesús en su humanidad estaba orando a su Padre diciendo: Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Jesús, habiendo terminado de orar, como ya sabemos, aparece Judas, guiando a los líderes religiosos, besa a Jesús para ser identificado y para que lo arresten. Lo apresan y lo llevan a la corte de estos líderes religiosos y lo mantienen ahí toda esa noche. Las escrituras relatan que fue golpeado, torturado, fue objeto de burlas, maldiciones, toda esa noche. Al amanecer es llevado ante el Sanedrín, que es la corte judía religiosa, y lo acusan de blasfemia por haber declarado que es el Hijo de Dios, que no es otra cosa más que decir que es Dios. Así que al no tener poder legal para ejecutarlo, se lo mandan al gobernador romano Pilato, ¿no? Todos sabemos, ahí en Judea, ante el cual Jesús afirma de nueva cuenta que es Dios. Los judíos lo vuelven a acusar de blasfemia y, pues, de paso, de traición contra el César, esperando que los romanos lo ejecutaran. Pilato no ve razón para esto, incluso considera inocente a Jesús 3 veces. Y al ver que era de Galilea, manda a Jesús a Herodes, quien era el gobernador de esa región. Cuando Jesús se presenta ante él, fue objeto de burlas. Herodes quería ver algún tipo de magia o milagro que hiciera, ¿no?, ahí enfrente de él, pero Jesús no lo hizo. Herodes no encuentra ningún delito en él, así que lo vuelve a enviar de nuevo a Pilato, quien de alguna manera intentaba calmar a los judíos, por un lado, ¿sí?, porque no encontraba nada malo en Jesús. Pilato les ofrece dejar en libertad a un judío durante la Pascua, una vez al año solamente. Los judíos, sabemos, piden a Barrabás, y que Jesús sea crucificado. La Biblia nos muestra por tercera ocasión que Pilato no encontraba ningún delito en Jesús, pero la presión de los judíos, y obviamente, bueno, seguramente el querer quedar bien con ellos, pues lo movió a hacer lo que querían. Y es ahí donde llegamos al versículo 26. Es enviado a morir en la cruz. Y llevándole, tomaron, es el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora, por tradición y por ley, todos los criminales sentenciados a la cruz debían llevar su propia cruz hasta el lugar del Calvario. Y aunque la Biblia no explica realmente por qué Jesús, al estar llevando su cruz, de pronto le ponen a cierta persona, en este caso a Simón, para cargarla, se puede sugerir, como algunos comentaristas afirman, que Jesús estaba, pues, ya muy lastimado físicamente. La tortura a la que había sido sometido horas antes, pues, había sido brutal. Así que esta persona que venía de la ciudad de Cirene, un judío de esa región, en lo que hoy sería el Líbano, iba llegando a Jerusalén para la Pascua, y en su camino seguramente ve ahí una multitud de gente gritando, y en medio de esa gente a un hombre cargando una cruz. Todos los soldados romanos están ahí, pues, al azar: a ver tú, ven para acá, y lo agarran, ¿no? Y podemos recordar algo que la Biblia misma nos enseña sobre cargar nuestra propia cruz. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta expresión. No la cruz de Cristo, o sea, no me refiero a que carguemos la cruz de Cristo, porque esa cruz solo la puede cargar Él, y no hablo del pedazo de madera, sino que solamente Él pudo llevar sobre sí el peso del pecado y la ira de Dios. Solo alguien puro, sin pecado, pudo hacer esto, y eso solamente es Jesús. Pero la Biblia sí nos dice que nosotros debemos llevar nuestra propia cruz. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Eso significa que vamos a aceptar el desprecio, las burlas, el enojo, los insultos, Y todo lo que el mundo nos haga solo por decir que somos discípulos de Jesús o un seguidor de Jesús. Y bueno, tal vez tú te preguntas, pues entonces, ¿qué propósito tiene el que Jesús haya sufrido y muerto y pagado por nosotros o por nuestra redención y todavía tenemos que cargar nuestra propia cruz? Bueno, en Colosenses 1:24, acompáñenme. Colosenses 1:24, hay una buena referencia a esto mismo. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo, este es Pablo hablando, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces la respuesta a la pregunta es que la obra de redención, escuchen bien, no ha terminado. Esto es, Dios sigue salvando hoy. Y Cristo sigue redimiendo pecadores mediante su iglesia, su cuerpo. Somos, por así decirlo, de alguna manera, su segundo cuerpo. El primero, el carnal, ¿sí? Él pagó completamente por el pecado, esa deuda ya está pagada. Pero el trabajo de llevar esa redención a todas partes está en este otro cuerpo que es su iglesia. En otras palabras, Cristo vino y pagó por el precio de la redención, 100%. Pero el redimir por todos los que Él murió, la iglesia carga una cruz para que esto se cumpla. Y esta es la razón por la cual seguimos predicando el Evangelio, la enseñamos, por eso tenemos discipulados, por eso cantamos lo que dicen las Escrituras, por eso seguimos orando y por eso hacemos todo lo que hacemos para traer el Evangelio a todos aquellos por quienes Él pagó en esa cruz. Pero el asunto es que no va a ser un trabajo nada fácil. Es un camino difícil donde a veces vamos a ser objeto de burlas, o muchas veces vamos a ser atacados, despreciados, calumniados, ridiculizados, etc. Y eso es parte de cargar la cruz. Y solo hay que verlo en nuestro propio entorno, incluso aquí mismo en Gracia y Paz, o en nuestras propias vidas. Estamos en un mundo que odia a Dios, desprecia todo lo que tenga que ver con el Dios de la Biblia. No figuramos para nada como populares. El creer en Jesús, como le quieras decir, o el creer en la Biblia, por lo regular se asocia con ser un ignorante, un retrógrada, intolerante, fanático, hipócrita, bueno, hasta retrasado mental y bueno, cosas peores, ¿no? Pero aún así, cuando cargamos nuestra cruz, estamos siguiéndolo a Él, a Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó su propia cruz primero. Él puso el ejemplo de vida, puso esa barra estándar. Él sufrió primero, fue ridiculizado primero, lo amedrentaron primero y con todo eso nos puso también el ejemplo y además tenemos la esperanza de que Él está con nosotros. La gloriosa victoria de su iglesia está asegurada en Cristo. Y con alegría y fe podemos llevar entonces esa cruz. Ahora, regresando a Lucas 23. Versículo 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora, imagínense esta parte. Jesús avanzaba y le seguía Simón. Estaban estas mujeres que lloraban por él. Ahora, no sabemos exactamente quiénes son estas mujeres, muy posiblemente eran, por así decirlo, lloronas profesionales. Mujeres que, pues, básicamente eran contratadas para ir a llorar a los funerales, ¿no? O a donde los contrataran. Era una tradición, pues, muy, a lo mejor para nosotros es muy extraño, pero era muy utilizado en esos tiempos. Y de hecho creo que todavía actualmente hay, ahora como dicen, de este lado del charco, creo que hay todavía personas que hacen eso, ¿no? Pero era muy común en ese tiempo. Incluso hay algunos comentaristas que sugieren que quizá dentro de este grupo de mujeres que estaban llorando, había mujeres que eran verdaderamente simpatizantes por Jesús. Mujeres que realmente se dolían a ver el sufrimiento de Jesús. Que habían escuchado sus enseñanzas tal vez. Incluso a lo mejor vieron sus milagros y sabían que era alguien bueno, inocente, y no podían creer cómo es que alguien así sufriera semejante tortura. Un sentimentalismo por Jesús. Y lo digo porque ese sentimentalismo es lo primerito que surge cuando algo o alguien apela a nuestras emociones. El sentimentalismo carece de profundidad o de verdad. Y solo deja que nuestras emociones corran y ya. Es como picarle un botón, sentimentalismo, y empiezas a llorar, ¿no? Incluso, por ejemplo, a veces uno puede escuchar cierta composición musical, ¿no? O ves un video ahí en YouTube de un perrito abandonado que luego encuentra a su dueño después de 4 años y ves ahí el final y dices, ¡qué emoción! Y te compartirlo, ¿no? Súper bendecido. Incluso a veces uno llora y no sabemos por qué, no sé si les ha pasado, ¿no? Ahora, no es que sea malo que sientas, o sea, que te den ganas de llorar. No estoy diciendo que sea malo. El punto es que cuando estamos hablando de Jesús y lo que dice la Biblia sobre Él y sobre nosotros, entonces el sentimentalismo no tiene lugar. Primero, necesitas conocer la verdad de lo que está sucediendo realmente y no solo dejarte llevar por meras apariencias. Dice un comentarista: debemos ser guiados por la verdad y no por sentimientos. Y cuando nos aferremos a la verdad, el Espíritu de Dios funde esa verdad en nuestros corazones y entonces brotan las emociones. Pero jamás es al revés. Estas mujeres que lloraban por Jesús, pues así eran. No eran seguidoras fieles de Jesús, solo se dolían de verlo sufrir. Eran empáticas con Jesús sin tener una verdadera comprensión de qué estaba pasando. Y es justo aquí donde leemos esta pequeña amonestación, predicación de Jesús. Y en esta predicación que Jesús, esta mini predicación que Jesús da, vemos al menos 3 cosas. Primero, Jesús las llama al arrepentimiento. Segundo, hay una profecía que Jesús les refiere a ellas y a todos los que están ahí cerca de un terrible juicio de Dios sobre ellos. Y por último, lanza una pregunta para hacerles sentir el peso de este juicio. Entonces, primero vamos a ver el llamado al arrepentimiento. Versículo 28, ahí estamos en el capítulo 23, versículo 28. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, vamos a detenernos hasta ahí. Jesús vuelto hacia ellas. Hay que imaginar un poquito esta parte. De nuevo, estas mujeres que estaban ahí estaban llorando, lamentándose por él, porque es una injusticia, es una brutalidad. Pero Jesús iba caminando y se detiene y se voltea hacia ellas para corregirlas. para corregirlas. Ahora, no era lo que ellas esperaban escuchar, si es que algo iba a decir Jesús. Y así es Jesús, no es como nosotros, es diferente a nosotros, porque no tiene pecado. Y esto debe de llevarnos también a meditarlo muy bien, y de verdad, debe de llevarnos a adorarlo. Y Jesús se voltea y les dice: hijas de Jerusalén, el versículo 28, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Estas mujeres bien podrían representar los sentimientos de todos aquellos que se sintieron tristes o los que son simpatizantes de Jesús, ¿no? Porque la verdad siempre va a haber personas así. No son personas que fielmente crean en Él, solo sienten algo por Él. A veces uno ve ese tipo de imágenes, ¿no? O pinturas de un Jesús ahí todo sufrido, en las manos de su, en los brazos de su madre, ¿no? Así con una cara como tratando de que sientas compasión por Él. Déjame decirte algo: Jesús no busca tu compasión. Él no volteó a ver a esas mujeres y les dijo: ¿saben qué? Gracias por su compasión, de verdad, lo aprecio muchísimo. Al contrario, les dijo: no lloren por mí. La misericordia de Jesús por estas mujeres lo llevó a reprenderlas. De hecho, es un llamado al arrepentimiento, por eso les decía, es un llamado a eso, arrepentirse. Es cambiar su manera de pensar, de cómo ven lo que está pasando. No lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Es una pequeña predicación que Jesús dio antes de morir. Cuando Él comenzó su ministerio, llamó al arrepentimiento. Durante su ministerio, llamó al arrepentimiento. Y pues, antes de morir, hizo exactamente lo mismo. Si me acompañan a Lucas, ahí mismo Lucas, más atrasito, en el capítulo 19, versículo 41, vamos a tener una referencia que da más luz a este pasaje. Lucas 19:41. Ahora, si me permiten, se los voy a leer, del 19:41 al 44. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, ustedes pueden seguirme ahí en sus Biblias. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella diciendo: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y te atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Híjole, miren esas palabras, en esta versión. No reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Suena a que pues ya no había más tiempo fuera para ellos, ¿no? Habían rechazado al Salvador. Jesús aquí estaba diciéndoles que, o sea, a las mujeres, que sus lágrimas y su dolor estaban mal enfocados. El motivo era equivocado. Además, no eran lágrimas de verdadero arrepentimiento por sus propios pecados o por un dolor de su estado de desesperanza y perdición o una verdadera humillación en su condición pecadora ante un Dios santo. No estaban haciendo nada de eso. Solo era sentimentalismo, solo era la emoción del momento, una tristeza mundana que no lleva al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10, no lo busquen, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Los relatos en los evangelios y en algunos otros pasajes sobre los sufrimientos de Jesús y toda la tortura a la que fue sometido no tienen el propósito de que sientas una simpatía o una empatía humana o tristeza o llores desconsoladamente por Jesús. Y aclaro, yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero no tiene ese propósito. Por ejemplo, ya puse unos ejemplos, ¿no? Pero yo conozco personas no cristianas que, por ejemplo, han visto la película de la famosa Pasión de Cristo, ¿no? La de Mel Gibson. Y que me contaron, ¿no? Que lloraron cuando vieron la película, ¿no? Y se conmovieron así por la tortura de Jesús. Y hablo de hombres, o sea, hombres que lloraron, porque luego dicen que los hombres no lloramos, pero eso es falso. Pero nunca ves en esa película que se explique la verdad de su sufrimiento y su muerte, sino que se enfoca totalmente en su tortura física de una forma muy gráfica. Y no estoy diciendo que así fue o que así no fue, ese no es el punto. No, el punto es que nomás están jugando con tus sentimientos, es una película. ¿No? ¿A qué vas a ver una película? A emocionarte, a chillar. Pues a lo que van a las películas, ¿no? Igual puedes llorar con cualquier otra película, ¿eh? Nosotros dicen que porque es la de Jesús, en lo que nomás con esas lloras. Puedes llorar con cualquier otra. Incluso con una de Disney, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa tengo la de. En mi casa tengo la de Toy Story 3. Híjole, de verdad, créanme, los que no la han visto, véanla para que lloren. No, es cierto. Esa caricatura en particular, híjole, de verdad, no saben cómo me pega el final. Mi esposa, de verdad, no, mi esposa, todo estaba así. Es algo que sí, de verdad. Y es una película, sí. Y hay muchas, digo, no nomás esa, pues. Ahorita dijeron la del Rey León también, o sea. ¿Quién, para los que estamos más grandes, ¿no? Pues, ¿quién no lloró cuando matan a la mamá de Bambi? ¿No? Varias generaciones quedamos traumadas con eso. Pero. Así como puedes llorar con cualquier cosa. El punto es eso. O sea, lo que quiero que veas es de que no es un asunto de que no, es que yo pues hasta lloré por Jesús. Pues, Jesús le está diciendo, no llores por mí. Ese no es el punto. A Jesús no le impresiona que lloremos por sus sufrimientos. Lo que Él espera es que hagamos algo por nuestra condición pecadora. Y si vas a hacer algo, que llores por eso. Lágrimas sin arrepentimiento no sirven de nada. Muchas de estas personas que estaban ahí viendo y llorando por Jesús, pues eventualmente llegaron a morir, ¿no? Y seguramente fueron al infierno. Con todo y que lloraron por los sufrimientos de Jesús. Él les dijo que lloraran por ellas mismas. Jesús, al momento de morir, iba a una gloria inimaginable, pero el futuro de ellas incluía un juicio temporal seguido de un juicio eterno. Entonces, número uno, Jesús les llama al arrepentimiento. Número dos, Jesús en esa misma reprensión da una profecía. Acompáñenme ahí en versículo 29. Lucas 23, 29. Dice, porque he aquí vendrán días en que dirán, escuchen bien, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Si ustedes se dan cuenta, Jesús ya no hizo ninguna invitación a él. Aquí Jesús estaba hablando de un juicio inminente. Uno que sucedió después y uno que va a suceder. Es una profecía, le llaman, de doble cumplimiento. El primer cumplimiento fue en el año, bueno, alrededor del 66 al 70, después de Cristo, obviamente. Cuando el ejército romano entró a Jerusalén y arrasó con toda la población. Más de 980 pueblos en Israel literalmente fueron masacrados. Y a todos, niños, mujeres, hombres, todo. De una forma muy, muy brutal. Y los que no murieron fueron dispersados, como decía la profecía. Ahora, para una mujer judía en ese tiempo, no tener hijos era una frustración. Era un sinónimo de ser ya rechazada, señalada, era como un estigma. Ser un objeto de burla. Ahí en Lucas 1:25, no lo busquen si no quieren, ahí vemos parte de la historia de Elizabeth, que era una mujer de avanzada edad, nunca había tenido hijos y Dios se lo concedió. Estuvo 5 meses recluida en casa diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Esta palabrita afrenta, en la Nueva Versión Internacional se traduce como vergüenza. Era una vergüenza no tener hijos. Pero Jesús lo que estaba diciendo es que en aquellos días, cuando viniera esta masacre de los romanos a Jerusalén, el no tener hijos sería considerada no una vergüenza, sino una bendición. ¿Por qué? Porque no tendrían hijos por los cuales sufrir cuando llegaran los romanos y se los arrebataran y los mataran. Dice un comentarista bíblico: el juicio no hace diferencia de personas. Tanto mujeres como niños sufrirían terriblemente, dijo Jesús. Entendamos que todo esto que les estoy explicando, Jesús se los estaba diciendo a las mujeres que estaban llorando por él, ¿ok? No perdamos de vista eso. El negocio del aborto hoy en día demuestra lo que hay en el corazón de muchísimas, muchísimas mujeres: rebelión contra Dios. Cuando tengan que rendir cuentas ante el Dios Santo, esas mujeres, ahora sí encontrarán la verdadera igualdad entre hombres y mujeres que tanto exigen. Dios juzgará sin distinción, iguales todos ante Él. Jesús dijo en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, o sea, en Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es exactamente lo que estaba pasando con Israel. No creyeron en Él. Dios mismo visitándolos y no creyeron. Ahora, no solamente las mujeres iban a sufrir, obviamente también los hombres. Si vemos, regresamos a nuestro pasaje, en el versículo 30, 23:30, Lucas 23:30, dice, esa es parte de la misma profecía que Jesús estaba diciendo, cuando viniera esta ataque de los romanos, dice: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Y como dije, la profecía es doble, tiene doble cumplimiento. Primero vendrían los romanos a exterminarlos, pero también habrá otro juicio en el futuro, el juicio final de Dios, que todavía no sucede. Pero será peor que lo que pasó en Jerusalén, donde al ver los romanos que cometían todas estas atrocidades a su paso, muchos en angustia y en terror corrieron, sí, a los montes, deseando morir antes que enfrentar la atrocidad de los romanos. Y bueno, en Apocalipsis 9:6 nos habla de lo que vendrá, ¿no? Que es la ira de Dios. Y dice que va a ser peor, peor. Apocalipsis 9:6. Se los voy a leer en la versión Dios Habla Hoy de nuevo. Dice: en aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrará. Desearán morirse y la muerte se alejará de ellos. Y si alguien aquí en esta tarde piensa que, bueno, pues yo soy el arquitecto de mi propio destino, o controlo todo lo que suceda con mi vida. Quiero decirte que ni siquiera podrás morir si Dios no te lo permite. Apocalipsis 6, 16 dice: y decían a las montañas y las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Se fijan, es muy, muy, muy similar a la profecía que estaba diciendo Jesús. Aquí en Apocalipsis no estaban tratando la gente de huir de los romanos. Dice claramente que están tratando de huir de el Cordero, de la ira del Cordero. Este, en el Apocalipsis, es el cumplimiento final de esta profecía. En un futuro va a suceder. Entonces Jesús estaba hablando a las mujeres y seguramente a los que estaban ahí, diciéndoles, vamos, de alguna manera, diciéndoles: deben detenerse, mirar su propia condición de muerte espiritual. Hay un Dios santo y ustedes son pecadores e injustos, y la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Lloren por ustedes mismos, lloren por ustedes mismos y por su propia situación espiritual. Debemos entender que llegará el día que Jesús regresará. Y regresará para hacer juicio sobre esta tierra. Y muchos desearán huir de Jesús y morir antes que ser objetos de su ira. Pero la muerte misma, entendamos, obedece a Cristo. Y para muchos ese momento no va a llegar tan fácil. Jesús les estaba llamando a un arrepentimiento verdadero. ¿Había tiempo para hacerlo? Sí. La misericordia de Jesús estaba gritándoles, amonestándoles, cambiar el rumbo y el enfoque de lo que estaban haciendo estas mujeres. Es como cuando ves en una carretera, vas en una carretera así toda oscura, no ves nada, apenas alcanzas a ver el camino. Y de pronto hay una curva, pero no se mira esa curva. Y nomás ves el letrero anaranjado que está ahí que dice: ¡alto, cuidado, no, detente! Detrás de ese letrero hay un acantilado. Y si tú te sigues y no haces caso, pues te vas a morir. Jesús estaba advirtiéndoles, indicándoles qué era lo que debían de hacer. Ahora vimos ya que hizo un llamado al arrepentimiento, que lanzó una profecía, y por último Jesús lanza una pregunta a estas personas. Versículo 31. Versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto es como un proverbio, ¿sí?, que Jesús estaba diciendo. Era una manera de decir que si las cosas salen mal, cuando todo va bien a nuestro alrededor, pues ¿cómo será cuando todo a nuestro alrededor esté mal? Lo que Jesús estaba diciendo es: miren, así como me ven, con mi sufrimiento, la sangre corriendo, las heridas, etcétera, su lamentación, sus lágrimas por mí, pues si esto me lo hacen a mí, al verdadero árbol verde, ¿cómo creen que será cuando Dios derrame su ira sobre el árbol seco que son ustedes? Si estoy sufriendo todo esto y todo lo que he hecho es traer luz, verdad y vida a este mundo, ¿cuánto más severo será lo que vendrá sobre ustedes que sí lo merecen? Jesús hizo una pregunta retórica. Obviamente no estaba esperando que le respondieran, con el fin de que entendieran la realidad de su condición espiritual y la magnitud del juicio que vendría sobre ellos. Ahora, por otro lado, quiero decirles, hay esperanza en Jesús, en sus palabras. Estas palabras. Hay amor. Porque en sus últimos momentos de vida, en la poca fuerza, aliento que le quedaba, predica verdad a sus simpatizantes. No quería seguir avanzando y dejarlos ahí con sus sentimentalismos. En su amor, estaba por última vez llamándolos a arrepentirse, como muchas veces lo llegó a hacer. Ellos tenían que ver a Jesús y verlo más que un simple hombre sufriendo, como seguramente habían visto a muchos otros, sino verlo como el Salvador, ver sus vidas hundidas en pecado ante un Dios santo que traería juicio para que clamaran en arrepentimiento y fueran salvos. Tenían que ver en Jesús y la cruz al Salvador y así encontrar el perdón de pecados. Es por eso que les dijo: no lloren por mí. No están viendo cómo están viendo solamente cómo voy a morir. Están viendo qué paso y ay, pobrecito de mí. No hagan eso. No están viendo su propia condición espiritual. Y desgraciadamente, en estos días se usa muchísimo, ¿no?, precisamente este tipo de sentimentalismo, incluso en muchas iglesias, en la tele, donde quiera que vayamos, presentando de una forma muy emotiva los sufrimientos de Cristo. Y tal vez, incluso, miren, yo creo que a lo mejor en muchas de esas cosas que nos encontramos, a lo mejor realmente lo hacen con una intención genuina. De verdad no están buscando mover los sentimientos de las personas. Pero no importa eso. Sigue siendo simplemente un momento de duelo, lágrimas, tristeza solamente. Y todo eso muchas veces opaca la verdad que hay detrás de todo ese show que se hace. Y es lo que Jesús quería detener. Por amor a ellas y misericordia, Él quería que dejaran de estar viendo el espectáculo de su sufrimiento y entendieran de una vez por todas lo que realmente había detrás. Y ya para concluir, aquellos que son simplemente espectadores y que sienten dolor o simpatizan por Jesús y su sufrimiento, no son diferentes de aquellos que lo crucificaron. Cuando Jesús fue crucificado, todos recordarán, había dos criminales junto a Él, también estaban ahí crucificados. Uno de ellos creyó en Jesús y su vida fue cambiada radicalmente en un segundo. Y ese hombre le dijo, precisamente ahí más adelante, en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, sabiendo que en su corazón, en el corazón de ese hombre, había fe en él, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no entendía tal vez, o muy seguramente, muchas cosas teológicas así, pero él sabía que él era el Hijo de Dios. Y él sabía que el Mesías tendría un reino en un futuro. Y por eso le pide que se acuerde de él. Y Jesús le dijo: oye, yo voy a hacer más que eso. Mucho más que eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en ese momento estaba estableciendo su ministerio como sacerdote. Yo puedo encargarme de eso. Puedo ser el mediador ante Dios y tú, y llevarte al cielo hoy mismo. Estas palabras que Jesús dijo también representan su reinado. Él es el Rey de gloria del cielo y tiene la autoridad de llevar al cielo a quien Él quiera. Por eso le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús puede hacer promesas y cumplirlas. A este criminal Jesús le dijo: de verdad te digo que te recibo y tu futuro está asegurado y tu oración es contestada inmediatamente. En esto consiste, ¿sí?, la justificación. No en que por tus propios méritos logres algo, sino que se te acredita lo que jamás lograste hacer. Significa que Dios te cuenta como justo. En el momento en que el criminal confía en Cristo, Dios el Padre se lo cuenta a su favor como justicia, justificado ante Dios. Es así. Estos dos criminales ilustran las únicas dos opciones que tú y yo tenemos. O estás en contra de él o con él. Estarás con él en el cielo o en el infierno. Solo dos opciones. Si crees en él como tu salvador y te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Mira, no importa si eres un criminal, o eres de los que simpatizan y lloran por Jesús, o eres de como los curiosos que andaban por ahí, que nomás ven lo que pasa con Jesús, o incluso si odias a Jesús con todo tu corazón, vas a terminar en el mismo lugar de muerte si no te arrepientes y no pones tu fe en él. Y eso es lo que dijo Jesús. Tu curiosidad, tu simpatía por él no te van a ayudar de nada. El tener buenos sentimientos sobre Jesús tampoco. Tampoco el venir a darte baños de Biblia y que te dure toda la semana, ni el venir a cumplir con Dios cada domingo o a lo mejor en estas fechas. Solo hay una manera, y es mediante Jesús, poniendo tu fe en él y confesándolo como tu Señor de tu propia vida, abandonar el pecado y reconociendo a Jesús como tu Salvador. Y hoy domingo es día de salvación. La misericordia y la gracia de Dios están disponibles para ti si no has creído. Y si eres cristiano y diariamente tu actitud es la de en humildad ir delante de Dios y reconocer tu dependencia diaria de Él, tu necesidad de Él, y que fuera de Él estás perdido y buscas refugiarte en su gracia diariamente cada vez que pecas, entonces estás en el camino correcto y de verdad te animo a que continúes caminando en Él. Continúes caminando en Él. Y si fallas, y si pecas, y si te caes, dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Cristo. Vamos a orar. Mi Dios, venimos ante ti dándote gracias por tu palabra, dándote gracias porque ella nos está mostrando tu propia voluntad, Señor. Yo te quiero pedir para que, si en esta tarde hay personas que no han entregado sus vidas, que tu Espíritu Santo redarguya profundamente sus corazones para que ellos puedan doblar sus vidas, sus corazones ante ti. Nosotros creemos, mi Dios, que tu voluntad y deseo es salvar. Por eso enviaste a Jesús a morir por nosotros. Yo te pido para que cada uno de nosotros podamos atesorar esta palabra y apreciar no solamente lo que tú hiciste por nosotros, sino entender, mi Dios, quiénes somos nosotros ante un Dios santo como tú. Santo, santo, santo. Que no tomemos nada a la ligera, nada de lo que tú hiciste en este sacrificio, que no tomemos esto como una actividad más. Es nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a apreciarlo de esa forma. En el nombre de Jesús te agradezco por tu palabra, por tu salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie y tener un canto de